Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia Chilensis. Aquí este día miércoles en Radio Duna. Está aquí conmigo Arturo Fontaine. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Se te ve muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Y está de manera telemática desde Escocia, don Pablo Ortúzar, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Pablo?
Todo bien por acá.
Hola, hola Pablo.
Qué bueno, me alegro.
Hola, hola.
No sé cómo estará la prensa en tu país, pero yo estaba mirando hoy los diarios americanos, más que nada de Estados Unidos, y increíble cómo todos los titulares de Rusia y Ucrania, que llevaban todo este tiempo, más de un mes, en la prensa gringa, cambiaron de un paraguaso con la situación del aborto en Estados Unidos, que está tan difícil, luego que se conoció el lunes que se filtró un fallo, un borrador de un fallo, en que la Corte Suprema estaría por derogar el derecho al aborto, que está desde el año 73, luego que fue este caso que se llamó Roe versus Wade, que es como histórico, emblemático en términos de derecho de aborto. Esto es la gran controversia en este momento, que tiene una cantidad de efectos políticos enormes, también por la conformación del poder judicial actual, de la Suprema actual norteamericana, y obviamente todos los partidos están pronunciándose, todos los políticos, con lo que podría ocurrir con esto y que entregaría, digamos, a cada estado la propia regulación de su ley de aborto.
¿Cómo lo...? Sí, eso... Bueno, que eso fue no explicarlo.
Sí, sí.
Que en el fondo no, lo que pone en discusión este fallo potencial, digamos, lo que vendría a borrar sería la idea de que habría de que hay un derecho constitucional al aborto que es de nivel federal.
Claro.
Entonces, sí, porque el caso Roe versus Wade, el derecho al aborto se consideró subsumido en el derecho a la privacidad.
Es en el fondo la interpretación de la norma constitucional que hace la Corte Suprema, y de ahí en el fondo sienta como una especie de jurisprudencia que es la que ha sido establecida a lo largo del tiempo, y por eso cada cierto tiempo se ve que van llegando casos de aborto a la Suprema, o sea, terminan judicializándose, ¿cierto? Porque es la interpretación de una norma y no es un derecho consagrado constitucionalmente explícitamente, ¿o no?
Claro, y el tema de eso es que, bueno, obviamente era muy discutible deducir del derecho a la privacidad el derecho al aborto, y eso es lo que estos jueces pretenden, digamos, desafiar, y eso devolvería a cada estado, ¿cierto?, la capacidad, porque son varios Estados Unidos, está conformado por varios estados, hay un gobierno federal y hay gobierno de estados locales, un gobierno estatal es local. Cada estado tendría que tener su propia legislación para dirimir sobre este asunto. Eso sería el efecto, digamos, de ese fallo.
Claro, y en el fondo lo que dice las encuestas y toda la prensa norteamericana es que en este momento hay muchos estados que son mayoritariamente conservadores, entonces verían restringidas las posibilidades de aborto muchas mujeres de esos estados. Pero es un gran caso lo que está ocurriendo por estos días. Además, el hecho de que se filtre, como comentábamos con Arturo antes de fuera de micrófono, y el hecho de que se filtre un borrador de una Suprema también es un punto increíble.
Es primera vez que ha pasado esto.
Es primera vez que ha pasado. No, es interesante también revisar este caso y el punto que tú decías, Pablo, a la luz de lo que discute la Convención Constitucional acá en Chile. Acá, al borrador de la Convención ya se fue el derecho a aborto, ¿cierto? Y lo que se discute, tiene que amarrarse, es que queda establecido por escrito que es la ley la que regula después plazos, forma, etcétera. A diferencia de la de Estados Unidos no consagra explícitamente el derecho a aborto, sino, como decía Pablo, es una interpretación de una norma. Entonces me parece que esa es una discusión interesante para que lo vean los constitucionales, que es aplicable a otros temas, ¿no? O sea, no solamente al tema del aborto, sino lo que pasa con la judicialización de muchas cosas cuando la gente van a terminar en tribunales? Por ejemplo, el tema de los derechos sociales, se habló mucho de que podía ocurrir esto.
Pues sí. No, y lo otro que es divertido es que cuando se habló de la expropiación de los fondos de pensiones o de la potencial expropiación o que digamos que le echaran mano a los fondos de pensiones, muchos convencionales salieron a decir que no podían ser tan específicos y por eso no lo querían poner en el texto constitucional. Sin embargo, en los temas que a ellos sí les gustan, han sido, como este, digamos, todos los específicos que posible. Y entonces eso también genera, digamos, más dudas respecto de por parte de las personas que dicen, bueno, esta gente no es que no les guste, no es que tengan preocupación por poner cosas específicas, es que solamente están poniendo, especificando en las cosas que les tincan y en las que no.
Ahora, a mí lo que me parece, yo no conozco en detalle el tema del aborto en Estados Unidos, no, nunca lo he estudiado con detalle, pero lo que sí siempre me llamó la atención, mirando las cosas desde fuera, desde una tradición jurídica muy distinta como es la nuestra, ¿no?, es que una decisión de esta importancia se tome por una interpretación que hace la Corte Suprema y no por una votación, por una ley, o por una reforma constitucional, o por una ley de tipo federal, que es lo que uno hubiera esperado. En un país como Chile sería bastante impensable que una decisión así la tomara el Tribunal Constitucional, ¿no?
Claro.
Pero en la tradición jurídica americana esto ha existido y tiene gran apoyo. Leía que un estudio de Pew Foundation, que es una institución que hace encuestas muy serias, dice que 7 de cada 10 norteamericanos es favorable al fallo.
Sí.
O sea, es favorable al aborto, en el fondo. Entonces eso haría pensar de que en principio
es
sería
favorable
posible
a que no se revoque.
Exacto, o sea, que
claro,
se mantenga la ley de aborto.
Claro.
Que es lo que hoy día de hecho rige, no por la vía de la ley, sino por la vía de un fallo y de la jurisprudencia que le acompaña posteriormente. Eso haría pensar que lo razonable sería que esto se dirimiera a través de una ley federal. Pero parece que eso no es fácil, dada la composición del Congreso, y eso complica las cosas al presidente Biden para buscar esa solución, que sería, diría yo, la solución jurídica
claro,
más natural.
Claro, es como establecer políticamente que exista un derecho al aborto y no tener que, como decíamos, ir recurrir a la Suprema cada vez, porque este fallo se da a propósito de un caso de, no sé, Mississippi, creo que era, que lleva el caso a la Suprema y se hace este...
Se reabre
el fondo, la fundamentación de el
que a mí me parece, más allá te digo, más allá de si uno está a favor o no de que exista ley del aborto, me parece que el fallo original, el sistema que Estados Unidos tomó para dirimir un tema de esta importancia, es muy cuestionable.
Es muy débil, porque derivar del derecho a la privacidad del aborto, el razonamiento de ese fallo, es evidentemente débil, y si tiene mucho apoyo, es un apoyo porque la gente está de acuerdo, digamos, con que exista el aborto como un derecho a nivel federal. Pero el camino para llegar a eso, justamente uno esperaría que fuera una ley federal, ¿cierto? Una reforma a la Constitución. Y no ese truco que ahora justamente quedaba siempre quedó expuesto a que si cambiaba la opinión, ¿cierto?, el tribunal pudiera ser revertido por la fragilidad de su argumentación jurídica.
Ahora, este es un tema que si se aprueba si se aprobara, por lo menos en sustancia, el nuevo fallo, dejaría esto, mientras no haya una ley federal, a nivel de los estados.
Sí, claro.
Y ya sabemos que hay estados, por ejemplo, el estado de Texas,
que prohibiría el
aborto.
Oye, una parte del borrador que es interesante, porque tiene que ver con lo que decíamos, la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, dice, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, es una de las citas, y la otra dice, es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo. O sea, es una argumentación bastante sensata, lo que pasa es que claro, el temor, naturalmente, es que ahora con un nuevo Congreso elijan parlamentarios muy conservadores y cambie completamente el derecho al aborto.
Y esto que ahora, esto no impediría que una mujer que vive en Texas pudiera viajar, ¿no es cierto?, a hacerse el aborto, no sé, a California, digamos, donde probablemente sí va a ser permitido. Pero claro, mujeres de bajos ingresos van a tener dificultades. Obviamente es un obstáculo al aborto. Ahora, yo la sensación que tengo es que esto tiene mucha importancia en Estados Unidos, es un tema de mucha discusión, ¿no? Y, Y es curioso, todas las imágenes modernas, o sea, la tecnología que ha permitido seguir la gestación desde los primeros momentos, cada vez más estamos más cerca de poder, por así decir, filmar el primer minuto, ¿no es cierto? Uh-huh. Como que ha ido fortaleciendo, en cierto modo, la idea de que hay una continuidad y que es difícil poner un corte, ¿no? Y decir, en tal momento empezó probablemente la vida humana o qué sé yo. El argumento de las imágenes es muy fuerte y yo creo que ha tenido mucha influencia. Por ejemplo, Tomás de Aquino, tú que eres aficionado, Pablo, a estos temas, Tomás de Aquino acepta el aborto los primeros 3 meses porque él cree que antes de eso no hay alma. Uh-huh. Y la biología de la época le permitía hacer esa afirmación, pero hoy día es bien difícil definir en qué minuto aparece el alma, por así decir, o el sistema nervioso, o la capacidad de sentir, o qué sé yo. Se hace cada vez más, me parece que es más compleja la decisión, y se vuelve bien médica, ¿no? Y todo eso está siendo discutido en Estados Unidos, este tema, con mucho fervor y con mucha pasión. Estados Unidos es un país muy religioso. Y este tema tiene connotaciones también de libertad religiosa, a mí me parece.
Pero además en esta, sí, eso yo estoy muy de acuerdo, pero además agarra a Estados Unidos en un momento muy frágil de mucha polarización política que se ha traspasado también a la política de los estados. En el fondo, de hecho hace poco fui a una conferencia de Paul Kahn, que es este profesor de Derecho de Yale, y que yo encontré que estaba exagerando. En general, la gente que viene que está saliendo de la Universidad de Ivy League está muy espantada con el radicalismo de las generaciones nuevas y han sido un poco arrastrados por ese radicalismo. Pero que él hablaba de guerra civil. O sea, decía Estados Unidos, no hay armas en la calle, aquí no hay enfrentamiento, razón por la cual mucha gente le dijo entonces no hay guerra civil. Pero él decía la polarización que estamos viendo a nivel de la opinión pública parece no tener vuelta. El ánimo de seguir conviviendo como un solo país, digamos, él lo veía como algo que se está acabando o que está acabado. Entonces hay mucha presión por parte de algunos estados por recuperar facultades legislativas, por recuperar soberanía, en definitiva, respecto al poder federal. Y uno de ellos, sin duda, es Texas, que, como bien mencionaba María José. Y eso, nada, pues, o sea, mucho de lo que estamos viendo en Chile, esta tendencia como de la descomposición, también está muy presente en otras latitudes y en Estados Unidos, por cierto.
Es interesante además ver que se abre toda una discusión respecto de los efectos que esto puede tener, si finalmente este es el fallo, el que se conozca, en otro tipo de derechos que hoy se ejercen en Estados Unidos, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Hay en la prensa hoy día se citaban casos como hasta, por ejemplo, distintos métodos anticonceptivos, fertilización in vitro, que podrían ciertas ONGs, que hay millones en Estados Unidos, invocar las palabras del juez Alito, que es el que escribe, Samuel Alito, el que escribe este borrador, para impugnar también ese tipo de leyes. Entonces, en una sociedad muy puritana y muy marcada por estos temas, aquí se abre un...
O sea, esto va a polarizar todavía más Estados Unidos de lo que ha estado.
Completamente, y hay elecciones parlamentarias, así que es un tema muy, muy interesante que...
Sí, y yo encuentro que nosotros hemos incorporado al borrador de la Constitución el derecho al aborto, y yo pienso que el pueblo cristiano evangélico toma esto bien en serio, ¿eh? Y yo creo que va a ser uno de los motivos, debe ser uno de los motivos que está...
¿De la prueba y el rechazo?
De la prueba y el rechazo, porque yo he conversado con algunos de ellos y para ese mundo yo diría que basta esto como argumento. Además ha habido, yo no sé cómo va a quedar esto en definitiva, porque mucho de esto va a depender de la ley, pero por lo menos lo que uno ha visto en los convencionales es muy poco ánimo de defender incluso la libertad de conciencia del médico. O sea, estaríamos en un sistema...
Absolutamente. O sea, lo que se ha discutido en la convención es aborto libre, suicidio asistido libre, y denegar, digamos, la objeción de conciencia tanto a nivel personal como a nivel institucional. lo cual equivale en el fondo a expulsar básicamente a los médicos cristianos del sistema público de salud.
¿Pero podrían ellos negarse a un aborto en una clínica privada? ¿En la Universidad Católica?
En teoría sí, excepto que, pero al mismo tiempo, si uno revisa la propuesta de la Constitución, estas clínicas, o sea, si cualquier institución que reciba fondos públicos estaría obligada a someterse, digamos, al régimen de una repartición fiscal, o sea, estatal. Entonces, no, en el fondo, tendría que ser algo como completamente privado para que las personas pudieran, digamos...
Abstenerse de abortar, si es que lo consideran contrario.
Ahora, si uno, tú dices que la objeción sería personal también e institucional.
Sí.
Ya, porque si uno quiere un derecho, si ya está consagrado como derecho, me parece que una institución debiera poder...
Bueno, yo creo que depende un poco también, claro, cómo
una institución que recibe fondos públicos,
claro,
que no privados.
El punto es que un procedimiento médico, el fondo que no se realiza, es un procedimiento que no se realiza. No es que los fondos públicos, el fondo aquí no se perderían fondos públicos por la no realización de un procedimiento. Hoy día, por ejemplo, con la legislación actual, muchas instituciones estatales no ofrecen esa prestación. Algunas porque no tienen la tecnología, ¿cierto? O los especialistas, y otras porque los médicos que podrían hacerlo son objetores de conciencia. Esa es la situación actual.
O sea, esta discusión la tuvimos ya cuando se fueron
los médicos. Pero es muy especial que la ley que se niegue la objeción de conciencia a los médicos para estos casos. No es algo menor. Y esa es una de la fiesta de líneas rojas que ha hecho la convención constitucional. Porque es bien interesante verlo desde ese punto de vista, las consecuencias. Lo que significa obligar a un médico cristiano a entregar esta prestación o perder el trabajo.
¿Y cómo será en otros lugares la objeción de conciencia en términos del aborto?
La verdad no sé, pero a mí me parece que el Estado, si es que esto se establece en definitiva en la Constitución, debería garantizar que ese derecho pueda ejercerse, o sea, que haya un médico disponible para abortar.
Que el católico puede ser que no lo haga, pero que se asegure que haya uno no católico que no tenga ese problema.
A eso voy, o sea, lo que me parece a mí absurdo es exigir...
Si esa es la situación actual, pues. O sea, para los casos hoy día hasta el aborto es legal, bajo las tres causales. Y las personas en los contextos donde o no hay tecnología o no hay un equipo médico capaz de realizar el procedimiento o los que podrían hacerlo son objetores de conciencia, la persona requiere ser derivada, ¿sí? a un lugar donde eso sea posible. Pero claro, obviamente es problemático, solo que la salida de llegar y prohibirle a las personas objetar de conciencia suena bastante ilusa, por decirlo menos.
Sí, a mí me parece, más que iluso, me parece una violación de la libertad de conciencia. O sea, me parece que ahí hay un tema que no corresponde. Y me parece muy fuerte la idea de exigirle a una persona hacer eso, exigirle a un médico hacer algo que por su religión no puede hacer. O sea, ahí me parece que hay una objeción legítima. Lo importante, claro, es que haya alternativas y que estén disponibles y que haya conocimiento.
Ahora, la típica disyuntiva que uno pone en este tema es que, bueno, ¿qué pasa cuando los testigos de Jehová, por ejemplo, que no puede hacer una transfusión? ¿Se puede un médico, no puede negarse por su religión a hacerla o no? En ese caso.
Bueno,
los testigos de Jehová lo que no aceptan es realizarse ellos transfusiones sanguíneas. Tengo entendido, no me queda tan claro que sean todos ni nada por el estilo. Y en ese caso la pregunta no es si un médico testigo de Jehová se puede negar a hacer una transfusión sanguínea, es... Si una persona que es testigo de Jehová que requiere una transfusión sanguínea se puede negar a recibir ese procedimiento.
Ya, pero el médico puede hacerlo siendo testigo de Jehová o solamente en tanto paciente.
Sí, puede hacerlo. Obviamente un médico testigo de Jehová puede realizar transfusiones sanguíneas.
Ya. O sea, solamente si él fuera paciente y la necesita, puede negarse.
Un matiz.
Él podría negarse, obviamente. Pero eso no. Pero obviamente, o sea, si nos vamos, además que todo esto es muy divertido porque la convención está en esta onda pachamámica, está por aceptar el oro y el moro en todos los temas indígenas, pero en los casos de la tradición cristiana les parece terrible, digamos, que un médico cristiano considere que ahí hay una persona y que da la inviolabilidad de la vida humana, no va a proceder. Pero para los temas indígenas están dispuestos a cualquier cosa.
Digamos, hay un doble estándar, dices tú.
Los cerros pueden ser considerados personas, lo que quieran, digamos. Entonces, hay, en eso hay evidentemente un doble estándar bastante preocupante.
Ahora, debe ser que también consideran más restrictiva la religión católica en términos de derecho que darle, no sé, que los árboles son objetos de sagrado, ¿no?
Sí, pero yo creo que a lo que va, Pablo, es que la cosmovisión cristiana merece igual respeto que otras, digamos.
Claro, si pero, que... por lo menos, pero digamos. Lo que voy es que en la práctica se le castiga mucho más, pues eso es lo que estamos viendo.
O sea, hay una
cosa de venganza y de corrección política de no atacar la cosmovisión mapuche versus la otra, que es mucho más fácil y atacable. Eso es lo que voy.
Sí.
No creo que nadie vaya a salir a... Bueno, ya los que están demasiado impopulares pueden salir a criticar los saumerios, pero el resto no, prefiere el silencio.
Bueno, eso, o sea, si es que ellos consideran que digamos que el espiritismo y la adoración de figuras merece mucho respeto y porque es ancestral y cuenta que todo lo ancestral es demasiado importante y maravilloso, el maltrato, digamos, a las religiones abramánicas en ese contexto es bastante una burra, digamos. Pero es parte de lo que la convención es. Que en buena medida ha sido una, en muchos aspectos, una gran burrada. Así que nada sorprendente.
Una gran burrada, dice Pablo Ortúzar. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hemos visto estos días, ayer?
No, yo creo que ha habido en el Pleno más sensatez de la que esperábamos. En comisiones, sobre todo en ciertas comisiones, ha habido mucha burrada. Pero yo creo que en el Pleno hay muchas cosas que se han corregido. De manera que yo todavía estoy expectante a ver qué ocurre. Veo que esto no está cerrado, para mí, por lo menos.
No, sí, o sea, todos mis amigos que son más. Que gente de mucha fe. me dicen. No, sí, mira, es que el pleno lo arregla. Y en alguna medida, como que lo morigeró el daño. Pero ahora me dicen. No, sí, lo que hay que esperar ahora. No es el pleno ya, sino que es. Va a haber una comisión, ¿cierto? Que va.
De armonización.
Va a esto, ¿no? Claro. Va a armonizarlo. Entonces, ese es un momento. Antes me decían lo arregla el pleno, ahora me dicen lo arregla la armonización. Y ahora sacaron tienen un tercer el sombrero, digamos, un tercer conejo salió del sombrero, que es que son después las reglas transicionales, ahí se arregla.
Entonces, los artículos transitorios.
Como que la esperanza va caminando.
Nunca muere.
Se va.
Bueno, sí. Pero es una buena actitud frente a la vida, ¿no? Porque la esperanza es Pablo Ortúzar. ¿Ah?
No, está súper bueno. Yo lo admiro.
Ahora, han pasado cosas como, por ejemplo, el Banco Central Autónoma, que eran los grandes terrores. Remontémonos a la discusión hace, no sé, 9 meses. Era esto que dejara ser autónomo al Banco Central era el fantasma, yo diría, de los peores que existían. Y bueno... Sigue siendo autónomo.
Uno de mis amigos optimistas me decía eso hoy día en la mañana. Me dice, pero mira la regla, qué buena cosa. Y yo como, sí, mira, logramos básicamente que esto sea menos malo de lo que podía ser. Es decir, que no introdujeran normas que desarmaran por completo una institucionalidad ya existente que funciona bien. A mí eso no me parece un gran... O sea, no es, digamos, pasar a acelerar a la calle, pero muestra más o menos las expectativas con las que ya estamos respecto a la convención.
Bueno, eso sí, te lo concedo.
Es que lo que pasa es que el proceso de crear una constitución a través de una convención elegida democráticamente tiene mucha fuerza. Entonces es muy difícil no considerar ese aspecto en la evaluación, en el balance total. Entonces, una norma no tan buena, pero que emergió de una convención democrática, tiene mucha fuerza como argumento. Aunque la norma no sea tan buena.
Problema, digo, pero...
Hay otros problemas. Bueno, los vamos a seguir analizando entonces el próximo miércoles nomás con Pablo Ortúzar, porque ya se nos acaba el tiempo de este capítulo de Terapia Chilensis. Les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este miércoles de terapia, y Arturo Fonten. Nos encontramos mañana aquí en Duna. No se vayan. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén muy bien. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de